Corintios, capítulo 3, y que tengan paciencia conmigo, es primera vez que voy a intentar utilizar estos bifocales, a ver si no los tiro por la ventana después, pero la verdad es que no los necesito. Pero si no los utilizo, no los puedo ver, entonces. Bueno, hermanos. Ahí estamos. Estamos continuando en esta mañana con nuestro estudio de Forjados por Fe, en 1 Corintios, y hemos llegado al capítulo 3. Y en esta mañana yo quiero que piensen en algo. Supongamos que un inconverso te pide explicarle la salvación. Y tú comienzas a decir, la salvación es un acto por lo cual un Dios de gracia libera a los seres humanos depravados y caídos por las consecuencias del pecado, por medio del depositar su fe en su Hijo Jesucristo. ¿De qué se ríe? Ahora, eso sería, hermanos, como leer Don Quijote a una persona de 3 años. ¿Cuántos de ustedes han leído Don Quijote? Todo el libro. Es como leer Shakespeare en inglés. Se puede leer y se puede entender, pero es trabajo. Es un lenguaje un poco complicado. A veces, especialmente para niños pequeños, no lo pueden entender. Y aunque lo que acabamos de ver sea una definición teológicamente correcta, probablemente, hermanos, causaría a la persona dejar de escucharte. ¿Es correcto lo que dijimos? Claro que sí. Es cuando una persona reconoce que es depravado, que es alejado de Dios y todo eso. Pero, ¿qué tal si en vez de decir eso, uno dijera, confía en Jesús y Él abrirá las garras del pecado para que puedas volar libre? Ahora, es un poco, y esto sí los voy a tirar, creo yo, me están volviendo loco. Perdón, hermanas. Sí, ¿verdad? Ya está grande. Si nosotros hablamos en una forma que la gente quiere escuchar lo que queremos decir, entonces hay mayor oportunidad para que ellos acepten a Cristo. Y no es, ellos sí necesitan entender la definición teológica. Pero al decirlo de esa forma, estas dos definiciones quieren decir lo mismo, pero uno está llena de cuadros mentales que nos da sentido, que nos ayuda a ver y sentir y desear estar libres. En la segunda uno puede imaginar a las garras, digamos, de una águila o algo que tiene agarrado a algo. Y cuando Cristo viene y suelta esas garras para que el pobre pájaro puede volar libre, en vez de estar en las garras de un animal que quiere matarlo y comerlo. Pues eso es exactamente, hermanos, lo que queremos hacer con la gente. Y el Señor Jesucristo en su ministerio era un maestro de comunicar por medio de imágenes. Y eso antes de que tuvieran fotos y todo eso. Nosotros proyectamos PowerPoint con imágenes y todo eso y nos ayuda. Pero yo creo que muchas veces estas cosas nos ayuda también a perder la habilidad de tener imágenes mentales de cosas. Por eso a mí me gusta leer, y porque al leer no solamente uno y varios de ustedes dicen, está bien, pero yo voy a esperar la película, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos todo ya hecho. No queremos trabajar y que nuestra mente funciona y comienza a visualizar cosas e imaginar cómo hubiera sido esto, aquello. Pero el Señor Jesucristo utilizó muchas imágenes mentales para enseñar verdades profundas en su ministerio. Nosotros los conocemos muchas veces por parábolas. Y él utilizó cosas comunes para la gente. Por ejemplo, él hablaba de ser la vid que alimentaba a los pámpanos. La gente en aquel entonces crecieron mucha uva, plantaban viñas, y ellos podían imaginar el pámpano de lo que era la planta y las ramas que iban subiendo, y luego los pámpanos que fueron alimentados por la vid. Él utilizaba también el pastor que da su vida por las ovejas. Y el pastor era muy común ahí también. Ellos entendían el riesgo que a veces corrían para salvar a un cordero que se había escapado e ido a un lado. Hablaba de la luz verdadera en un mundo oscuro. En aquel entonces ellos no tenían luz eléctrica. Ellos tenían velas, ellos tenían lámparas de aceite. Y en la oscuridad muchas veces tenían que caminar, pero cuando llegaba a la casa y encendieron la lámpara o la vela, entonces eso tiraba luz en la oscuridad. Utilizó también la imagen del pan de vida para gente hambriente. Y él bien sabía, hermanos, la necesidad de pan en la gente. Y nosotros necesitamos entender la importancia de utilizar imágenes mentales para hablar a la gente de Cristo. Pablo siguió las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en esto. En nuestro texto, él utiliza tres cuadros para describir a los corintios y también que sirven para describir a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 3, utiliza tres cuadros que ellos fácilmente hubieran entendido, cosas que eran familiares con ellos, cosas que ellos entendían. Y nosotros debemos dejar que estas imágenes mentales desafíen nuestros corazones también en esta mañana. Pablo estaba hablando aquí en el capítulo 3 y está enseñándoles cosas importantes que nosotros, 2000 años después, necesitamos aprender y entender. La primera cosa que encontramos es que Pablo habla de la necesidad de estar creciendo a ser una planta saludable. Aquí en nuestro texto encontramos que los corintios estaban siguiendo a los maestros de la palabra en vez de al Dios de la palabra. Así ellos comprobaron que eran vástagos en la fe. Eran tiernos, no estaban siguiendo al Dios de la Biblia, sino a diferentes personas. ¿Sabe que hay mucha gente hoy en día que viven de la misma forma? No viven según la palabra de Dios, viven según el pastor fulano, el pastor sultano. Ellos nada más buscan al que les dan lo que ellos quieren escuchar. Y Pablo los criticó por su inmadurez. En el versículo 5 de nuestro texto, y dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Él dice: nosotros no somos nada. Ustedes están preocupados por quién, y yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Pero él dice: nosotros no somos nada más que servidores del Señor. Aquí él comienza a explicar lo que quiere decir por eso. Los sembradores son los que siembran, que debe ser riegan, se me olvidó corregir eso, riegan, fertilizan, limpian y cosechan personas para el Señor. Él está diciendo: nosotros somos los labradores, somos los sembradores, nosotros hemos venido a nos sembrar la palabra de Dios. Luego otro venía para riegar sobre eso más información, si podemos decirlo así, más palabra de Dios, más oración, y con la esperanza de algún día tener una cosecha. Pablo los llama servidores por medio de los cuales habéis creído en el versículo 5. Él dice: nosotros nada más somos servidores. Ustedes creyeron por medio de nosotros, pero eso no es la razón. No eran dioses, como algunos de los corintios les hacían ser. Ellos estaban poniéndolos en un pedestal, diciendo, mire, este es mi pastor, Pablo. Y otros dicen, no, este es mi pastor, Apolo. Y ellos decían, mire, bájenos de ahí. Nosotros no somos dioses. También muestra que son socios o colaboradores, versículo 6. Él dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo está diciendo, miren, nosotros nada más somos socios, colaboradores en esta obra. Ellos trabajan juntos, no compitiendo el uno con el otro. Pablo no está diciendo, mire, yo gané 10. Oye, Apolo, ¿cuánto ganaste tú hoy? No. Eso no era lo que estaban haciendo. Pablo decía que esa competencia sería contraproductiva. Mire versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él dice, mire, esta competencia de nada sirve. Porque el que sembró la semilla no es nada, el que regó la semilla no es nada, el que ha cultivado la semilla no es nada. Nosotros nada más somos colaboradores y esto es contraproductiva. Pablo y Apolos eran sembradores, pero solo Dios producía el crecimiento en sus vidas. La semilla fue sembrada y luego comenzó a crecer hasta dar fruto, y eso fue sembrado y luego eso creció para dar fruto. Pablo decía, nosotros nada más somos colaboradores. Dios es el que da el crecimiento. Si yo siembro, a mí no me gusta sembrar cosas. Bueno, me gusta, pero nada me sale. Cuando estuvimos en los Estados Unidos todavía, decidimos sembrar una pequeña jardín con tomate y varias cositas. Ahí no era muy grande, muy pequeño en realidad, pero era mala tierra, había un árbol cerca que había quitado todos los nutrientes de la tierra y todo eso, y sembramos no sé cuántos mates de tomate y todo eso, y al final comenzaron a crecer y no dio fruto casi. Y un día salimos y yo dije, mire mi amor, aquí hay un tomate, nada más lo levanté un poquito y se cayó de la planta. Yo no he tenido mucho éxito en sembrar cosas. Pero físicamente hablando, ¿verdad? Pero la cosa es que Pablo decía, mire, todo eso nada más nosotros somos colaboradores. Yo puedo sembrar tomate, yo puedo sembrar árboles. Allá en la otra casa sembramos un pino cuando el ejército estaba regalando arbolitos, ¿verdad? Para sembrar. Sembramos un pino así de ese tamaño y cuando salimos ya tenía que unos 15 metros de altura más o menos. Pero había crecido bastante. ¿Sabe qué? Tal vez regamos el árbol cuando estaba en el tiempo sin lluvia. Pero nosotros no estamos ahí hablando a los árboles. Yo no soy uno que hablo a los árboles. Hay personas en este mundo que hablan a los árboles. Hay personas así. Yo no. Pero creció. ¿Por qué? Porque es Dios quien causa el crecimiento de cualquier planta. Él puede utilizarnos a nosotros a cultivarlo, a quitar la hierba mala y todo eso, pero Dios es Él que causa el crecimiento. Pablo decía, nosotros nada más somos sembradores. Luego, en cuanto a la tierra, ¿a quién había Dios escogido para ser su tierra? En versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Él estaba hablando a la iglesia de Corinto y estaba diciendo, ustedes, Dios ha escogido a ustedes. Ahora, como decía el hermano Flores, Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero hablando en generalidades, en esta situación, Dios estaba hablando al pueblo cristiano de Corinto. Estaba diciendo, Dios ha escogido a ustedes. Ustedes son la labranza de Dios en este sentido. Ustedes. Dios quería o quiere que nosotros seamos su tierra fértil también para producir fruto en nuestra vida. Él nos ha escogido a nosotros para que produzcamos, hermanos. Ahora, ¿qué hace la semilla? ¿La semilla causa que crezca? Ni la semilla. Está en la semilla, sí, pero es Dios quien produce ese crecimiento. Entonces ni somos nosotros, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, podemos decir, bueno, yo nací en la familia de Dios, ahora esa semilla ha sido sembrada en nuestra vida, entonces yo puedo crecer, no, yo puedo crecer más. Es Dios quien me va creciendo. Yo tengo que colaborar con el Espíritu Santo, cooperar con Él, pero es Dios quien produce eso en mi vida. ¿Cómo crece tu jardín? ¿Eres como los corintios que tenían hierba mala y espinos creciendo en su jardín? Eso era el problema. Pablo está diciendo, mire, ustedes están peleando por quién sembró qué, no sé qué, no sé cuándo. Y él está diciendo, eso no es la cosa. Eso es hierba mala. Eso impide el crecimiento que Dios quiere producir en sus vidas. O eres como una rosa que florece, que da su fragancia, que emite ánimo a los que están a su alrededor. Cuando uno regala una rosa a su esposa, ¡ay, qué lindo! Y huele la rosa. Y regala una rosa a un varón, ¿qué hace?
Gracias.
Gracias. Pero eso anima a la mujer. Igual, hermanos, cuando nosotros seamos fragantes en nuestras vidas espirituales, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obra en nosotros, nosotros llegamos a hacer algo que realmente puede ser de beneficio a otros. Te insto, hermano, a crecer en tu vida y dejar que el fruto del Espíritu reponga la fruta podrida de las obras de la carne en su vida. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículos 22 y 23. Vamos a comenzar el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo está diciendo, mire, es tiempo de que esas obras malas de la carne sean refuerzas, sean quitadas como la hierba mala, y que nosotros permitamos que el fruto del Espíritu fluya en nuestra vida. ¿Qué es lo que produce fruto en un árbol o en una vid? Es esa fruta no se produce. Es cuando a través de la vid y de las ramas viene fluyendo la sábila que produce el fruto de ese árbol o en esa vid. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Para que produzcamos fruto, hermanos, no tenemos que trabajar, entre comillas, para producir fruto. Tenemos que permitir al Espíritu fluir en nuestra vida para que Él produzca el fruto en nosotros. Fruto es algo que viene naturalmente a una planta saludable. Igual en la vida cristiana. Esto del fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, etc. Estas cosas son cosas que vienen naturalmente en la vida de un creyente saludable. De un creyente que no está impidiendo que el Espíritu fluya en su vida. Que no esté impidiendo que pueda el crecimiento que Dios quiere darle. Y hermanos, Pablo primero comienza por decir que debemos ser una planta saludable. La segunda imagen o cuadro que Pablo nos da aquí es un cuadro de construyendo sobre un fundamento firme. Pablo utilizó la imagen de una planta para enfatizar la necesidad de los corintios a crecer en sus vidas. Estaban estancados, estaban peleándose, estaban preocupados por cosas que no eran. Y Pablo dice, mire, pon todo esto a un lado. Deja que tu vida pueda crecer en el Señor. Pero luego, él también describe la iglesia como un edificio. enfatizando la cualidad de construcción que deberían tener para levantar la estructura espiritual de sus vidas. Él decía, mire, es importante, ustedes también son como un edificio, pero tú no debes solamente, mire, cuando yo fui niño y con mis hijos también lo hemos hecho, quieren construir un club, ¿verdad? Una casa club. Entonces vamos agarrando pedazos de madera tirados y todo, y a ver qué hacemos, ¿verdad? Y sale todo feo. ¿Por qué? Porque no es la mejor material para poner en una construcción. Ahora, si yo estuviera construyendo una casa, no agarraría madera de segunda, no agarraría hierro ya doblado y cosas así. Yo quiero, ¿qué? Material buena. Yo quiero cosas que me van a servir. Y Pablo dice lo mismo en cuanto a la vida de los corintios. Primero habla del fundamento. Primero Pablo, como el perito arquitecto, como dice en el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo se describe como un arquitecto. ¿Amén, hermano? ¿Lo paso? Se describe como un arquitecto y está explicando los planos de este edificio. Ahora, yo me metí a un programa de la computadora y saqué un medio dibujo para el templo que vamos a estar construyendo allá en Villanueva para Vida Abundante, pero cuando llegó el momento de hacer los planos, estos no me sirven. Porque yo no había metido muchas cosas que se tiene que meter y las medidas oficiales y todo eso. Entonces, ¿qué? El hermano Minor allá en la iglesia está haciéndolo, si ya los tiene hechos, el hermano Fausto los va a aprobar como el arquitecto. Pero uno tiene que explicar, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué es? ¿Y esto? El arquitecto sabe. Y Pablo está diciendo, mire, yo soy el perito arquitecto y yo quiero mostrarle los planos que Dios tiene para su vida. Luego presenta la parte más básica, importante y fundamental, que es el fundamento. Una casa puede tener de material prima, puede tener lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero si han hecho el fundamento de cemento barato, de hierro que no sirve, ¿qué va a pasar con esa casa? Va a tener problemas, si es de local. Es muy importante, es una parte que no se ve. Uno puede pensar en qué tan grandes son los cimientos de esta casa por las columnas que hay y todo eso. Pero mire, esa columna es grande. Usted piensa, ¿qué tal si son 20 centímetros de repello? Y sabe que hay muchos cristianos que así quieren tener sus vidas. No quieren tener un buen fundamento, no quieren tener sus vidas hechas de material prima, y ellos van poniendo un montón de repello en su casa para que se vea bonito, pero al momento de la tormenta, ¿qué va a pasar? La casa va a caer. La casa no va a aguantar. Y Pablo está diciendo, mira, nadie puede, mire el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay mucha gente hoy en día que ni tienen fundamento en su vida. Tienen ya una gran casona espiritual. Ellos van a la iglesia, leen sus Biblias, tienen todo el lenguaje, gloria a Dios, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Nunca han aceptado a Cristo. Nada más han aceptado ser evangélico. ¡Qué bueno! El problema es que no tiene fundamento. Y si el fundamento no está puesto, y no hay otro fundamento aparte de Jesucristo, si el fundamento no está puesto, ¿sabe qué? La casa no tiene valor. Va a caer. Pablo primero aclaró, después del fundamento habla de la construcción, y primero aclaró la importancia del fundamento, Cristo, en las mentes de los corintios. Él está diciendo, mire, nadie puede poner otro fundamento aparte de Cristo. Si estás confiando en tu familia, si estás confiando en tu pastor, si estás confiando en cualquier otra cosa, no te va a servir. Cristo es el único fundamento que sirve. Luego les advirtió sobre la manera de construir encima de ese fundamento. Mire versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él dice, mire, el fundamento, cuando yo llegué a Corinto en la primera vez, yo puse el fundamento de Jesucristo. Yo les prediqué a Cristo y a Él crucificado, como ya vimos en el primer capítulo. Entonces luego Él dice, mire, cada quien debe tener cuidado de cómo sobre edifica encima de eso. Porque si no está basada en el buen material de la palabra de Dios, en su contexto, en la doctrina sana de ella, ¿sabe qué? Esa casa tampoco va a servir. Tiene que ser basada en la palabra de Dios. El enfoque de Pablo es la calidad de la construcción. Porque el fundamento es perfecto si está puesto. Si alguien ha aceptado a Cristo, no puede haber otro fundamento mejor. Ni peor, porque solo hay un solo fundamento, que es Jesucristo. Entonces, si uno ha recibido a Cristo, ya tiene la base. Pero ahora sí importa cómo construimos sobre eso. ¿Sabe qué? Hoy en día hay mucha énfasis. Muchas iglesias que dicen, mire, yo tengo algo que les voy a mostrar algún día en la iglesia. Yo tengo un video en lo cual Marcus Witt está juntándose a un grupo católico y está pidiendo perdón a sus papás por hacer eso, pero él ya conocía el camino de ellos y quería conocer el otro camino también. No entiendo eso, pero así dijo. Yo tengo el video para mostrarles. Pero hay muchas iglesias hoy en día que están diciendo, mire, pongamos nuestras diferencias a un lado. No importa tanto estas cosas doctrinales, con tal que tenemos el fundamento de Cristo. Si tú crees en Cristo y yo creo en Cristo, podemos unirnos y estamos bien. Eso fue lo que dice Pablo. Pablo dice que solo hay un fundamento, y el fundamento es Cristo. Pero él dice en el versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él dice lo que está sobreedificado sobre Cristo, si importa. Es importante lo que hacemos después de aceptar a Cristo. Ya que el fundamento era excelente, el Señor Jesucristo, Pablo les anima a utilizar solo lo mejor de material, oro, plata y piedras preciosas, y no lo más barato, madera, heno y hojarasca. Versículo 12 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, mire lo que dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno será manifiesta. Lo que construimos sobre el fundamento de Cristo en nuestra vida personal y como iglesia también va a ser manifiesta, dice la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no solamente existe el fundamento, no solamente existe la construcción que va encima, sino cuando ya va terminando la construcción, ¿qué pasa? Viene la inspección. Hay códigos de construcción aquí en Guatemala, hay cosas que se tienen que hacer según medidas y según normas ya hechas, entonces viene el inspector y dice, esto no sirve, bote esta pared y rehacerlo. Esto no está conforme a las normas. Y uno entra y hay cables así sobrepuestas y todo. Eso no va a funcionar. Tiene que estar en tubo y aún así debe estar dentro de la pared. Ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque se tiene que construir de cierta forma. Y Pablo está diciendo, viene una inspección. La razón de mantener la calidad de la construcción es porque será revisada por la inspección del tribunal de Cristo. De eso está hablando nuestro pasaje aquí en 1 Corintios 3. Dios dará galardones según la obra de cada persona. Mire versículos 13 al 15. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Él dice, mire, si tiene el fundamento de Cristo, no vas a perder. ¿Por qué? Por el último versículo 15, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque el fundamento está ahí. El fundamento permanece. Si uno ha aceptado a Cristo, tiene a Cristo, no puede perder a Cristo, el fundamento está. Pero hay una gran diferencia entre dos personas que tienen el mismo fundamento y la forma en que han construido encima de eso. Se puede poner un fundamento fuerte de cemento y construir una covacha sobre eso. ¿Pero para qué? ¿Qué tonto sería, verdad? Uno llega y dice, ese fundamento que... Ah, sí, iba a construir una gran casa, pero decidí ponerme una covacha aquí con nada más unos pedazos de madera. Y también sería loco el que quiere construir una gran casona y no poner un fundamento y dejarlo sobre tierra. Porque tiene que tener el fundamento y luego tiene que construir adecuadamente encima. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú tienes que construir de tal forma que permanezca la obra. Y hermanos, yo no sé. En toda mi vida, yo he sido enseñado de que cuando yo guío a una persona a Cristo, eso es oro. Y cuando yo hago algo especial para un hermano, eso es plata. Y cuando yo me enojo con alguien en tráfico, eso es en hojarasca. ¿Verdad? Entonces un día todos mis obras van a estar puestos sobre esta faja que va a pasar por un gran horno y se va a quemar. Y cuando pasa a este lado, entonces las cosas buenas, yo voy a tener galardones por eso. Y puede ser así, hermano. Pero yo estaba hace varios años leyendo este pasaje y me impactó lo que dice el lenguaje de este pasaje. Dice versículo 13, la obra, no dice las obras, dice la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y luego más adelante dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Y dice versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces yo comencé a preguntarme, ¿será que cada una de mis obras están recibiendo un tipo de metal o de piedra preciosa o de madera o hojarasca o qué sé yo? ¿O si Dios va a mirar la vida de David y decir, David, tu vida equivale oro, o tu vida equivale madera, o tu vida equivale ojalá? Y luego mi obra de mi vida va a pasar por ese fuego. Wow, eso cambia la perspectiva del escenario completamente. Porque si yo tengo si es obras plurales, yo tengo buenas obras, yo tengo cosas que eso que yo creo que tiene valor eterno y gracias a Dios van a tener oro o plata o piedras preciosas, y sí voy a perder ciertas cosas porque yo me enojé aquí y esto y aquello y todo. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas se van a quemar, pero sí voy a tener algunas cosas aquí, y si es así, gracias a Dios. Pero si es así de la otra forma, que es una sola cosa que va asignado a mi obra de mi vida, ¿cómo estoy viviendo mi vida, hermano? ¿Qué valor pone Dios en mi vida? ¿Es obra de madera o es obra de oro? ¿Es obra de piedra preciosa o es puro hojarasca? Eso, hermano, debe impactar nuestra vida. Porque la Biblia, Dios no juega con palabras. Él no tira palabras. Yo dije obra, pero quería decir obra. No, Dios es exacto. Y Él dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces, ¿eso quiere decir qué, hermanos? Que debemos vivir nuestra vida para que vale oro, para que vale plata, no para que vale madera. Debemos vivir para la eternidad, hermanos, como dice Colosenses 3, 1 al 4. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. La Biblia dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Otra vez, eso da la indicación de que es algo singular, hermanos. No dice que si son buenos o si son malos. Dice, si es sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho en esta vida, hermanos. Y debemos vivir porque un día va a haber una inspección. Esta inspección no determina la salvación de la persona. Eso fue ya sellado, hermanos, cuando la persona aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero esta inspección sí determinará el galardón de la persona. Es un tiempo en el cual los cristianos van a estar delante de Dios y van a tener que dar cuentas por sus vidas. ¿Qué tal su vida? Chequeando los materiales. ¿Qué tipo de material estás utilizando en la construcción de tu casa, entre comillas? ¿Tienes una entrada de hospitalidad en tu casa? ¿Has puesto la puerta de amor sobre las bisagras de la humildad? ¿Qué está utilizando en la construcción? ¿Está construyendo con ladrillos de contentamiento, de paciencia, de honestidad? ¿O está tirando cosas así como quiera? ¿Qué feo sería ir a un basurero y comenzar a sacar el material de construcción para cortar? Solo son cosas que alguien tiró a la basura. Y ahí vas a hacer tu casita. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchos cristianos viven así. Construyen sus vidas sobre la basura de este mundo en vez de sobre con materiales sanas de la palabra de Dios. Acuérdate que la inspección de tu casa será llevado a cabo con ojos que ven cada esquina de tu vida, cada closet desordenado, cada bodega llena de heno. Dios no le escapa nada, hermanos. Él mira toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Él mira todo esto. Hay que seguir los planos de Dios exactamente. Mire, si Vida Abundante tiene un juego de planos para su templo y llega y dice, ¿sabe qué? Yo creo que voy a poner un muro aquí atravesado porque me parece bien. Y así va describiendo, porque una cosa afecta a todos los demás. Si cambiamos una cosa, eso puede cambiar dónde van los cables, dónde van los drenajes, dónde va el techo aún. Tenemos que seguir los planos que Dios ha puesto para nosotros en nuestra vida. Y construye tu vida sobre su fundamento con materiales que aguantarán la inspección de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos construyendo con cuidado. En las obras del hermano Fausto, él no puede estar en cada obra todo el tiempo, pero él tiene personas que están vigilando, que están encima de sus obras, para que lo hagan bien, para que estén trabajando y no así tomando su siesta por 4 horas al día. Eso no va a funcionar. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios nos ha dado un vigilante a nosotros, que es el Espíritu Santo. Él está así en nuestra vida, y cuando comenzamos a construir mal o no construir, Él dice, David, despiértate, haz esto, o estás haciendo lo malo, cambia lo que estás haciendo. El vigilante está ahí, pero ¿sabe qué? Muchos han ignorado el vigilante. Muchos han ignorado el maestro de obras para decir, esto así, no, yo quiero hacerlo como yo quiera. Y las consecuencias van a venir. Luego hay un tercer cuadro que Pablo nos da, y esto es de asegurar un templo purificado. En versículos 16 y 17, Pablo quiere mostrarnos la importancia que Dios pone en la santidad de la iglesia local. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él está hablando, hermanos, a la iglesia. Yo creo que el templo del Espíritu Santo, según esto y lo que encontramos en el capítulo 6, es el creyente. Pero en un sentido también Él quiere que el templo de Dios sea representado por la iglesia, y Él quiere una iglesia santa. No solamente vidas en particulares santas, sino una iglesia santa y sana también. Como un cuerpo eclesiástico y como personas individuales debemos andar como templos vivos de su santidad. Dios quiere que tu vida, hermano, sea santa. Que tú andas en santidad. No que, bueno, la mayoría de las personas en nuestra iglesia andan en santidad, entonces ahí yo puedo escapar de vez en cuando. No. Dios quiere que la vida de cada persona en esa iglesia tenga santidad. La advertencia que Él da es en versículo 17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, algunos han tomado esto. Esto es una advertencia grande, de una verdad grande que Pablo nos da, pero no está hablando del suicidio. Algunos han agarrado este versículo a decir, mire, ahí dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso es tan importante, hermanos, investigar qué es lo que Dios quiere decir cuando está diciendo algo. No está hablando de cometer suicidio y luego que Dios va a enviar a esa persona, aunque había sido creyente, porque cometió suicidio, va a ir al infierno. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? La palabra destruir aquí en el versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, está hablando de la profanación de su templo. Está hablando de algo que va a profanarlo y hacerlo, no destruido literalmente, sino que hacerlo sin efecto. Y Él está diciendo, si tú haces algo en tu vida para dañar la santidad del templo, entonces Dios va a disciplinarte por eso. La idea es que si alguna persona persiste en ensuciar su templo, Dios puede destruir el cuerpo físico en la disciplina. Aquí estamos en 1 Corintios, en el capítulo 5. Había un hermano que tenía su madrastra como su mujer. Y estaba viviendo así abiertamente. Los hermanos de la iglesia no habían hecho nada para llamarle la atención, para causarle reaccionar y cambiar su pecado. Y Pablo dice en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Él está diciendo, dice ser hermano, está bien. Pero si él no quiere componer su vida, entonces entrega a Satanás para que Satanás lo mate de una vez. Y deja de dar más de su vida. Es cosa seria, hermanos, vivir una vida de pecado siendo un hijo de Dios. La Biblia dice que Dios nos va a disciplinar si seguimos así. ¿Por qué Dios trata tan severamente a los que ensucian su templo? Versículo 17, la segunda parte dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios es un Dios santo, hermanos. Él quiere santidad en nuestra vida, en nuestra forma de vivir diariamente, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, las cosas que miramos, las cosas que escuchamos, en cada área de nuestra vida. Él quiere santidad, porque Él es un Dios santo. Entonces, para hacer eso, requiere que estemos limpiando el templo, ¿no? Aquí entre semana, aún de un culto a otro, los domingos, sopla el mes, viento, y viene entrando hojas de bugambilia, hojas del árbol, a veces basura de la calle. Si nosotros no limpiáramos el templo aquí, ¿sabe qué? Cada domingo que llegáramos estaría más basura aquí y más basura aquí y más, ¿y quién va a querer llegar y estar en un templo así? Nadie, incluyendo Dios. Y nosotros como creyentes a veces pensamos, bueno, en mi templo yo puedo dejar un poquito de basura y luego dejamos otro poquito y nunca estamos limpiando el templo. Nunca estamos barriendo y sacudiendo. ¿Cuánto tiempo pasamos limpiando nuestro templo, hablando de nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra vida física, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasamos limpiando nuestro templo? ¿Dónde está la pasión de la purificación de nuestros corazones y de nuestros cuerpos? Hay algunos que de vez en cuando necesitan barrer, pero ¿sabe qué? Hay muchos que necesitan comenzar a sacar basura. Bolsas y bolsas de basura de la vida que hemos dejado amontonar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y Dios dice, es tiempo de limpiar el templo. Es, lo voy a hacer después. Es que otro lo hace. Es que estoy cansado. Es que a mí me gusta. Y un montón de excusas que utilizamos. Llegará un tiempo, hermanos, en lo cual Dios dirá, ya basta. Como dijo aquí en 1 Corintios 5. Este hermano había seguido y seguido y seguido y Pablo dijo, ya, miren, reunidos vosotros y entrégalo a Satanás para la destrucción de la carne, porque ya es tiempo. Dios, hermano, es paciente, pero no tolerará la falta de santidad para siempre. Él quiere vasos limpios. Él quiere que el templo de su espíritu sea un lugar limpio. Pablo utilizó 3 cuadros para reprender a los corintios. No era para entretenerlos. ¡Ah, mire, ustedes son como un edificio! ¡Ah, mire, ustedes son! No. Lo utilizó para advertirles de que debían ser una planta madura. Alguien creciendo en sus vidas y no estancadas. Deben ser un edificio de calidad y un templo puro. ¿Por qué no haces estos cuadros de Pablo una parte de tu vida? ¿Por qué no entregas completamente tu vida al Señor? A decir, Señor, he guardado esto, pero ya basta. Yo voy a poner esto a un lado y yo voy a servirte a ti como tú quieres. Esto es parte de mi vida por mucho tiempo, pero ¿sabe qué? No sirve para ti. Es basura en mi templo. Es basura a tu nombre. Yo quiero ser un templo limpio. Yo quiero ser un edificio construido con material buena. Yo quiero ser una planta creciendo para el Señor. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias te damos por la forma en que tú utilizaste a Pablo para hablar en una forma clara, en una forma sencilla, una forma entendible, Señor, a un pueblo que andaba mal. Y Señor, en esta mañana llegamos ante ti y queremos presentarnos ante el inspector. Queremos, Señor, abrir nuestras vidas y nuestros corazones a tu Espíritu Santo para que Él nos examine, Señor, para que Él pueda abrir los closets, puede mirar en los lugares oscuros y puede indicar en nuestras vidas áreas que estamos mal. Él puede quitar la hierba mala de nuestro jardín para que haya crecimiento saludable. Y Señor, te damos permiso en esta mañana para que limpies nuestro templo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, en cada vida. Señor, queremos aquí en esta iglesia, mi anhelo, mi deseo es que haya personas completamente entregadas a tu voluntad, Que seamos sensibles, Señor, a lo que tu Espíritu quiere poner en nuestras vidas y a lo que Él quiere quitar de nuestras vidas. Que nosotros, Señor, podemos ver que sólo así podemos construir en una forma correcta sobre el fundamento que has puesto en nuestras vidas, que es tu Hijo Jesucristo. Así, en esa actitud de oración, tal vez Dios le ha hablado en esta mañana y tú dices: hermano David, hay cosas que necesito entregar al Señor. He estado resistiendo, o quizá ni lo había pensado, pero el Espíritu me lo ha traído a la mente. Y yo sé que hay cosas que no agradan a mi Señor. Y yo quiero crecer en mi vida. Yo quiero construir sobre el fundamento de Cristo con buen material. Yo quiero tener un templo limpio. Que Dios me ha hablado. Y yo quiero arreglar eso con el Señor y quisiera que orara por mí. Si esa es su oración en esta mañana, ahí donde se levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Vamos a tener nada más un minuto de oración silenciosa para que usted pueda hablar con Dios. Él ha hablado a cada corazón en una forma diferente. Mi oración, hermanos, es que esta iglesia pueda ser una iglesia creciente, un edificio construido sobre material buena y un templo limpio. Que Dios nos ayude, hermanos, a rendirnos a Él por completo, permitir que Él fluya en nuestras vidas para producir ese fruto que tanto necesitamos. Vamos a tener solo unos minutos de oración silenciosa y luego yo voy a terminar con una palabra de oración. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es como una espada, pero más cortante que una de dos filas. Y Señor, en esta mañana ha penetrado nuestros corazones y nuestras vidas para revelar cosas que tú quieres cambiar en nuestros corazones, hierba mala que tú quieres quitar, espinos que estorban nuestro crecimiento. Tú has mostrado, Señor, fallas en nuestra construcción que quieres corregir en esta mañana. Quieres reponer en material barata con material bueno. Tú quieres, Señor, entrar con tu equipo de limpieza y sacudir y barrer y trapear para que tengamos templos limpios. Y mi oración es, Señor, que cada uno de tus hijos hayan sido sensibles a lo que tú quieres y que hemos puesto nuestro orgullo, nuestro propio deseo a un lado para que tú nos cambies y nos transformes, Señor. Pido oración especial por los hermanos y hermanas que levantaron sus manos. Tú sabes, Señor, la necesidad en cada vida, en cada corazón. Y te ruego, Señor, que tu obra sea completa en cada uno de sus vidas. Señor, ayúdanos. Señor, si en el tribunal de Cristo toda nuestra vida va a ser evaluada con solo un elemento, mi oración y ruego es, Señor, que como iglesia y como hijos tuyos individuales, que podemos vivir con nuestra mira puesta en las cosas de arriba y vivir por la eternidad y no por este mundo. Señor, yo no quiero estar contento con salvarme, aunque sea así por fuego, como dice tu palabra. Yo quiero llegar y tener galardones que puedo presentar delante de ti en agradecimiento por lo que tú has hecho por mí. Y Señor, mi oración es que cada uno de los hermanos puedan tener el mismo deseo, el mismo querer, y así permitir al maestro de obras, al inspector, a ir modificando y cambiando nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, siga utilizándola, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.